corriendo por el largo corredor de los recuerdos, fuera de control. Soy, el tiempo es un corsario.
Pasan 8 minutos de las 12, tiempo de carnaval. Fernando Tete con nosotros, ¿cómo venís?
Bien, ya metidos en el mes del carnaval, porque en realidad siempre hablamos de febrero, pero es enero el mes del carnaval, es el... Está definiéndose el carnaval de las promesas, se viene la elección de las reinas, el desfile inaugural, así que ya estamos metidos en el mes en el que se inicia el carnaval. Hay varios datos para pasar en la jornada de hoy y hay algunos testimonios. Por ejemplo, estamos escuchando la despedida de Momolandia 2010, que en realidad sirve como anticipo para el regreso al carnaval de alguien que hacía 5 años no estaba en Uruguay, que estaba trabajando de músico, después de haber estado mucho tiempo en Contrafarsa, haber estado en Momolandia, después de haber pasado por la Gran Muñeca, se fue a vivir a España, se dedicó a la música y siempre estaba como en la mague, que voy a ir, que no voy a ir, que sí, que no, que tengo problemas de contrato. Este año se vino a pasar 4 o 5 meses a Uruguay Diego Berardi, y es el director y el arreglador de Momolandia de este año. Y bueno, un poco hablamos de eso, más que lo de Momolandia en particular, esa sensación de un tipo que vuelve a pararse frente a una murga, que vuelve a hacer los arreglos. Es de la escuela del Pitufo Lombardo, y lo digo en carne propia, porque es de los que lleva la guitarra, y nota por nota de cada uno de los integrantes de la murga, y además hasta el alareo, ¿no? Es decir, pensé como broma, sobre todo a mí que soy un queso musicalmente, pero es de esa escuela. Entonces se ha dedicado a arreglar coralmente trabajos en España, y bueno, Diego Berardi volvió para salir en carnaval, para sacarse las ganas y para ver también si hay alguna posibilidad de quedarse a trabajar en Uruguay. Y hablábamos de eso, de su regreso 5 años después al carnaval.
Es que es una sensación completamente extraña, porque al principio fue el furor, la adrenalina de que bueno, volvías a ganar. Después me entró como un poco el chucho, ¿no? El cagazo, digamos, hablando mal y pronto, de que hacía 5 años que no salía, 5 años que no hacía nada a nivel de arreglo y cosas. Si bien estaba haciendo los arreglos de la orquesta en cuanto a voces, pero no tiene nada que ver a esto, nada que ver. Y la verdad que cuando empecé a laburar con la presentación, me costaba todo 7 veces más de lo... La última vez como que ya tenía un entrenamiento, para volverme a poner, a escribir las notas, yo qué sé. Fue difícil, pero ahora como que le encontré otra vez el entrenamiento y está buenísimo. Como que entras en una espiral que no parás. Y está bueno cuando venís que tus compañeros te dicen, vos, acá en este momento no te puede hacer tal cosa, o en aquel momento tal otra. Y está bueno porque te abren la cabeza. Entonces, yo qué sé, no sé cómo explicártelo. Me siento un poco todavía fuera de órbita, te lo digo sinceramente. A veces estoy parado en el medio y todavía como que no sé hacer. En realidad, no sé qué hacer. Prefiero escuchar un poco, ya después en el momento iré agarrando un poco la historia de volver a ser director, que para mí es un desafío impresionante, ¿no?
Y cuando un soplo de viento no deja anunciando que es tiempo de regresar.
Volver al tren de los sueños para revivir el ensueño de
Ese es un solo de Diego Berardi en la despedida de Contrafarsa del Tren de los Sueños. Y hablamos de eso también, de algunos de esos solos memorables. ¿Cuál es ese que recuerda más? Y puse este de Contrafarsa porque el que va a mencionarlo estuve buscando hace 3 días y no lo pude encontrar. Y mirá que busqué cielo y tierra y no pude encontrar la grabación de la que va a hablar ahora Diego Berardi.
Hubo uno de la Contrafarsa del 2007, del 97, que me encantaba, que le hacíamos un poco la despedida de que como que se había perdido la batuta mágica que dirigía la murga y se iban encontrando de a poco las cuerdas. Y me encantaba, eso del final me encantaba, pero canté cosas muy bonitas, la verdad que tengo la suerte de haber cantado diferentes cosas, en diferentes estilos, pero me parece que esa del 97 estaba buenísimo.
Acepto colaboraciones, Contrafarsa del 97, no me acuerdo, o sea, me acuerdo... Muy borrosa la imagen de la batuta que se perdió, pero no me acuerdo del solo de Diego Berardi. Lo busqué por muchos lugares, por muchas grabaciones, y encontré casi todo el 97, pero no encontré la despedida del 97 de Contrafarsa. Así que si la tienen, la mandan para acá y la compartimos. Estamos escuchando a Gran Tulé, que es lo último que escribió Murgas Leo Preciosi, que se tomó un año de descanso y que ahora nos cuenta un poco de qué van a hablar las Murgas este año.
Y sí, yo pienso que van a ser temas que... Y ojo, me parece bien, porque vivimos todos en el mismo planeta y nos pasan generalmente cosas similares, o al menos lo que nos va rodeando son hechos puntuales y similares. Después dependerá de cada uno cómo lo enfoca, cómo lo encara y qué tiempo le destina a cada cosa. Yo, por ejemplo, para mí, y no para mí, imagino que para todo el mundo, el hecho de lo que generó el mundial en el invierno para los uruguayos fue una cosa que sacudió a toda la sociedad.
Sí, sirve como enganche porque Leo Preciso está escribiendo también para Cíngaros, a quienes escuchamos ahora. Y en estos días hubo, por ejemplo, una sanción de parte de la Intendencia de 3 días de cierre de Albatros, donde están ensayando Cíngaros. Es un lugar es un conjunto muy particular, Cíngaros. Se puede discutir o no si es la mayor o la menor hinchada, si no la menor.
Pero lleva gente.
Lleva mucha gente a los ensayos. Y te regalo ser vecino donde ensaya Cíngaros si no te gusta el carnaval. O si te gustan justo los Lugolos y no los parodistas, ¿no? O las revistas y no los parodistas. Entonces, y Albatros era un club muy complicado. Por eso es que cambió de lugar de ensayo Cíngaros, que está en el Club Montevideo. Y
para Albatros, que además perdió un tablado histórico.
Claro, sí. Sí, lo perdió justamente por ruidos molestos, ¿no? Entonces, hablamos con Pinocho Sosa, entre otras cosas de eso también. Aprovechamos la oportunidad para hablar de un conjunto que va por igualar un récord que tiene los Gavis, que es de 4 títulos consecutivos del primer puesto, pero también para saber dónde están ensayando, porque hay mucha gente que anda en la vuelta y dice, ¿dónde están ensayando Cíngaros? ¿Cuándo son los festivales de los Cíngaros? Toda esa movida que genera. Así que le preguntamos a Pinocho Sosa, primero que nada, ¿cómo está su conjunto de parodistas pensando en ese momento que puede ser histórico en caso de ganar, que es ganar 4 veces un título de parodistas, cosa que nos hacían desde los Gavis?
Viene muy bien, muy pero muy bien. Vuelve Cocuyú con nosotros, se mantiene Canario Pereira, que es la mejor voz del carnaval. Vuelve Morona Gianelli, tenemos un grupo de bailarines que para mí es el mejor año que tengo en lo que se refiere a baile. La primera parodia va a ser Garrick, el famoso comediante inglés que tenía tanto poder de comedia que la gente pensaba que curaba con la risa. Eso lo va a hacer Cucuzú. Y la segunda parodia va a ser el regreso de Gran Tuleque, la obra de Mauricio Rosenkopf.
Ahí está cantando Carlitos Pasotti en la despedida de este año. Hablábamos justamente de eso, de la presión de ganar para tratar de volar a los Gavis, un conjunto en el que participó además Pinocho, no cuando ganó esos 4 años, aunque él ganó 4 años con los Gavis.
Sí, yo tuve la suerte de salir en los Gavis 4 años, salí en el 85, 90, 92 y el último año que estaba el Pucho, 93, y me tocó ganar por suerte los 4 años. Ellos tienen un tetra seguido, que es el 73, 74, 75, 76. En caso de ganar los Cíngaros este año, de tener la suerte de poder ganar, estaremos empatando ese récord de los Gavis, que es muy difícil, ¿no? Pero vamos, podemos lograrlo.
Y ahora sí hablamos de esta cuestión que tiene que ver con ensayar. Para la semana que viene prometo charlar compartir la charla con Guillermo Lamoya, que es uno de los que llevó adelante la brigada contra los silencios molestos.
Es verdad.
Y que un poco había quedado stand-by en el sentido de que habían negociaciones con la Intendencia y demás. Bueno, para la semana que viene nos vamos a poner al día a ver qué pasa, porque hay muchos vecinos que ahora pueden estar escuchando que les encanta carnaval y hay otros que dicen, no, otra vez carnaval, me está jodiendo. Bueno, para ver en qué está esta brigada de los silencios molestos, a qué se llegó. Por ejemplo, yo sé que, porque pasa con el ensayo, que hasta las 11:30 se puede ensayar. Con amplificación, hacer ruido y demás, después ya es una cuestión mucho más complicada. Pero para saber en qué está esa brigada de los silencios molestos. Pero mientras tanto hablábamos con Pinocho acerca de esta situación de cambiar de local de ensayo, ¿no? De que ellos hacen un show cada noche, más allá de que ensayan, hacen un show cada día.
Por suerte estuvimos antes en el Albatros tiene problemas de sonido con los vecinos, ¿viste? Hubo un par de denuncias y nos tuvimos que ir. Estuvimos los últimos días cerrados ahí en el Albatros, en el fondo, sin amplificación a puerta cerrada, para adelantar un poco. Y ahora estamos en el Montevideo. El sistema es que a las 8 empiezan los ensayos, nos cerramos en una barbacoa grande que hay ahí en el Montevideo, y a las 10 sí o sí es sagrado, es obligación salir a actuar para la gente. Demostramos lo que tenemos este año, cantamos canciones viejas, hacemos un show con humor, con todo, y es por eso que la gente lo sigue tanto. Y no es por nada, ayer fue el primer día, fue el 3 de enero, el primer día que estábamos en el Montevideo, y esperamos que de repente la gente no llegara, como siempre, y estaba la platea llena, habrían 500 personas. Cosa que nos pone muy contentos, que el primer día vaya tanta gente, lo que va a ser enero va a ser un disparate ahí en el Montevideo.
Y antes de ir a la pausa, vamos a escuchar lo último de Pinocho. Él siempre tiene esa sensación de que quiere despegarse de los personajes de siempre, que él espera generar personajes que se distingan del año anterior. En algún momento lo pudo lograr, en otros no. Una de las críticas que se le hace a Pinocho es que durante mucho tiempo siempre hacía de Pinocho. O sea, el personaje que fuera, vos sabés que era Pinocho que lo estaba haciendo. Bueno, la última pregunta con Pinocho Sosa fue: ¿qué espera de él mismo para este carnaval?
Yo voy a disfrutar de vuelta este año como disfruté los últimos 3 con Preciosi al lado. Preciosi para mí fue fundamental, fue el que me volvió al carnaval así a actuar como actuaba antes. Fue como un par de años que yo no actué, que acompañaba la caravana y la parodia, acompañaba de costado, pero desde que volvió Preciosi le dije, Leo, escribimos por lo menos una parodia para mí, y nos entendemos muy bien con Leonardo y pienso que este va a ser otro año para el disfrute. Va a ser un personaje precioso para la segunda parodia, va a ser del Tuleque. Estoy disfrutando mucho el conjunto, disfrutando mucho la gente, aprendiendo un poco más cada día de las cosas que no se deben hacer, por más que te comas una manija, por más que sientas demasiado la pasión del carnaval como la siento yo, pero estoy muy contento y la verdad que espero, y lo digo con todo el respeto que me merecen todos los carnavaleros, espero que los singers vayan de vuelta. Espero que los singers vayan de vuelta, tengo una fe enorme en el conjunto, lo veo venir. Yo siempre te digo a vos y a todos que comparo, a mí me gusta el turf, ¿sabes? Me gusta la carrera de caballo y comparo mucho el turf con todo asocio, ¿viste? Y veo como que tengo un caballo este año que viene bien, que viene entrando en el derecho final con mucha fuerza y que va a ser muy, muy difícil, que te puede perder, ¿no? Como cualquier conjunto, como han perdido todos los conjuntos de carnaval, pero me parece que estamos muy fuertes, muy contundentes, ¿sabes? Y para hacerle frente a Singer va a tener un gran espectáculo, va a tener que ser.
Hacemos pausa, pero ya venimos.
Dale. Ahora vamos a contar un par de historias, porque Falta y Resto arranca a ensayar a partir del fin de semana a puertas abiertas en el Fénix. Vuelve a casi que a su lugar de origen, ¿no? A uno de los lugares donde ha tenido mayor historia. Y ahora vamos a compartir algunas cositas con Felipe Castro, que no sale pero que es importante para la murga, y que nos cuenta algunas historias de trabajar con su viejo. Después vamos a escuchar un pedacito sacado además de una grabación en vivo de lo que todos pensamos que iba a ser la despedida 2011 de Falta y Resto y finalmente no fue, y por qué no fue. Pero estamos escuchando la bajada del 2007, en la que tiene que ver obviamente Felipe Castro y Raúl Castro. Entonces le pregunté a Felipe, che, ¿cómo es laburar con tu viejo siendo vos compositor, arreglador y teniéndolo él que escribe para una murga en la que además no sale?
Mi viejo tiene una concepción de artística general asombrosa. Él sabe lo que tiene que pasar. Bueno, poéticamente yo creo que no hay ninguno como él. En Uruguay no hay ninguno como él y me cuesta buscar en Latinoamérica uno como él, sinceramente y con todo respeto, ¿no? No hay ninguno como él. Pero me parece que musicalmente él tiene la idea de lo que tiene que pasar.
Imposible de ser. También hablamos de la composición en conjunto con su viejo. ¿Cómo es laburar en conjunto desde las músicas hacia las letras con dos personalidades fuertes, ¿no?
Ahora nosotros tenemos la novedad de componer todo el espectáculo de la murga. Pero las canciones más importantes de La Falta, salvo Dale Alegría a mi Corazón, son canciones inéditas. Mirá, La Mano Paloma, inédita. El Éxodo, inédito. La Gente, inédito. El Pepe Revolución, inédito. ¿Viste? La despedida del 2001, inédita. Como que el loco, cuando no tiene la limitación de la métrica de la canción, y que además el Dale Alegría a mi Corazón, ya eso ya venía hecho. Dale Alegría, Alegría a mi Corazón, eso ya venía hecho. Cuando él depende la composición de la letra de él y la música se le suma, está la historia esa del Walter Venecio, a quien todos queremos encontrar de vuelta. Porque viste que no se sabe qué pasó con el Walter. Entonces él cuenta que le llevó 1811 y el Walter a los 4 meses le dijo, ya está, Raúl. Lo llamó y faltaba un mes para carnaval. Bueno, por fin, Walter, terminaste. A ver, mostrame. 1811, le dijo el Walter. Está, seguí. No, eso tengo, Raúl, nada más. Pero son 3 páginas de letra. Pero vos quedate tranquilo que de eso no se va a olvidar nadie, le dijo el Walter. Y bueno, fue lo que pasó. Entonces a mí me parece que cuando él no tiene la limitante de la música, de la métrica, del espíritu del que ya trae una música compuesta, cuando él tiene la libertad para darle, se potencia mucho más, ¿viste? Y eso es lo que uno trata de hacer.
Falta y Resto va a tener otra vez mucha música original, mucha música inédita, tendiendo cada vez más a tener todo el espectáculo inédito como fue el del año 2007 que estamos escuchando. Por eso pregunté a Felipe quiénes componen y van a escuchar algún nombre conocido que vuelve a La Falta.
En el 2007 los compositores éramos yo principalmente, el alemán y Pablito Riquet. Y este año es yo, el alemán, el Pitufo, el hermano de Choncho, Juan Eduardo, Andrés Vázquez, Malena D'Alessio, la gurisa esta que va a venir a rapear y eso, y el Lucas, que es el trompetista de la banda, de Lucas Leza, que es un compositor alucinante. Y entonces está, la mayoría son mías, también hay de toda esa gente. Y bueno, sí, es importante la presentación y la despedida, que son los bloques, y el cumple de Ruidos Molestos y del otro lado del mostrador. Bloques importantes de la murga son músicas mías y bueno, la idea más o menos general musical, ¿no?
Ahora les voy a proponer escuchar lo que todos pensamos que iba a ser la despedida de La Falta. Forma parte de espectáculos que ha hecho en el Gran Rex, en Argentina, en Uruguay. Todos pensamos que esta letra y música escrita por Felipe iba a ser la despedida del 2011. Está grabado en vivo, ¿no? Una canción que decía se va la falta, durante un rato decía se va la falta, se fue, y que parecía que iba a ser la despedida del 2011. Todos apostamos que iba a ser la despedida del 2011. Y sin embargo le preguntamos a Felipe de Castro, pero pará, ¿por qué esa letra y esa música que cantó La Falta y que medio estaba impuesta no es la despedida del 2011?
Bueno, pero no es. Por ahora no es. Otra de las cosas que tiene Castro es cambiarte la carrera dos días de comenzar Carnaval. Pero no es, no está presentada la letra esa. Y bueno, que se joda, me la quedo para mí cuando toque yo con mi banda, con lo que haga yo, me la toco yo.
Y los muchachos son muy hinchas míos y tratan de que. Pero el viejo también es muy celoso de sus letras y está correcto. Y yo al principio me calentaba cuando salía y todo. Después me acostumbré a que la murga es de él y las decisiones son de él. Yo, si quiero decidir, vengo con la barra para entrar en calor y decidimos para entrar en calor. Allá soy laburo para él y lo que él diga va a estar bien y uno aprende a tener confianza, que no es menor también.
Bueno, nos estamos yendo con una programación así de rápida. Estamos Dale. En la segunda rueda del Carnaval de las Promesas, que se va a extender, mañana no hay, pero se extiende hasta la séptima etapa, que es el martes 11 de enero. Después viene la liguilla y las menciones. Lo interesante de esto, además del Carnaval de las Promesas en sí mismo, es que cada día cierra un espectáculo diferente, digamos grande. Hoy cierran Los Muchachos, que estamos escuchando, el viernes Pitufo Lombardo, el sábado Los Íngaros en el Teatro de Verano, el domingo Emiliano y el Zurdo, el lunes Alejandro Valdés con toda su banda, y el martes Agarrate Catalina. Y después, para la liguilla, para las seis etapas de la liguilla, van a estar cerrando Los Curtidores de Hongo, Sociedad Anónima, Momo Sapiens, Pitufo con Marcel, A Contramán y Tabaré Cardoso. Una forma más de incentivar al público a ir a ver no solamente el espectáculo de los niños, sino claro, también a los grandes que están con ellos.
Fer, nos encontramos el próximo miércoles.
Y todo lo que te prometí en la tanda, ya se lo cumplo.
Pases bien.